Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+, de comentario político. Queremos conversar con ustedes acerca de la situación que se está produciendo con algunos periodistas en particular. Bueno, la señora Sol Carreño, y el hecho de que, para variar, una vez más ha habido esta situación compleja que ya no solamente atenta contra la condición misma de alguien que ejerce una profesión de manera libre, bueno, en un país en donde se supone que es libre, sino los ataques que van en contra de la dignidad de una mujer en este caso, ¿no? Que creo que es lo que hay que rescatar en este caso particular, ¿no? Al margen de que el premier Aníbal Torres, en general, los representantes de este gobierno tienen complicaciones para llevar una relación armoniosa con la libertad de expresión. En ese sentido, creo que lo que hay que destacar en esta ocasión es básicamente el asunto de que se ataque a una mujer en particular y que se ponga en entredicho si está haciendo o no una buena labor, porque es eso, ¿no? Porque es una mujer. Además, son comentarios bastante. Me parece que no sé qué opinan ustedes. Buenos días, Augusto.
Mirko, tú arranca mejor.
Bueno, periodistas bajo fuego. Yo no estaba pensando únicamente en Sol Carreño. Yo creo que en eso de ser atacado por periodista casi no hay muchas distinciones de género. No, nunca las ha habido. Nunca las ha habido. Todos los ataques vienen un poco del mismo lugar. Y hoy le ha tocado pues a Sol Carreño, a quien hay que saludar sin duda como una colega. Ni siquiera iba a decir en problemas, ¿no? Una colega que ha tenido la suerte de ser atacada por alguien de la calaña de Aníbal Torres, con lo cual no hay discusión acerca del sentido de lo que le está sucediendo. Pero yo quisiera hacer notar que el ataque al periodista, la caza al periodista, si quieren algo más dramático, es hoy un fenómeno universal. Es decir, en este mismo momento, mientras estamos hablando aquí, Maite, Augusto, yo estoy seguro que hay redes que están llenas, ¿no?, de personas que desde el anonimato o el semi-anonimato nos están diciendo atrocidades, ¿no?, y vacilándose con esto, intercambiando insultos. Mira lo que le dije, mira lo que le voy a decir, yo qué sé. Entonces, esto se ha vuelto prácticamente una norma. Y claro, es un tipo de ataque que se da bajo la mesa. Tampoco es una gran novedad que los políticos se dediquen a atacar al periodismo. Es decir, Venezuela ha sido construida sobre la base de insultos, ataques, multas, prisiones, atentados contra el periodismo desde el gobierno. Y eso pasa en todas partes, lo estamos viendo ahora en Nicaragua, porque se sabe que una de las cosas que hay que hacer para tumbarse, no solo la democracia, para tumbarse algo de amable, la moral y las buenas costumbres en un país, la sensatez, es eliminar el periodismo. Porque al eliminar el periodismo se elimina la variedad en la expresión de ideas, opiniones, sentimientos, etc. Y toda esa variedad se reduce en lo que quiere decir el jefe, o el encargado del jefe, o el segundo del jefe, pero es en la cúpula donde se termina concentrando la capacidad de opinar y de decir. ¿Estamos ahí? Pues muy tímidamente creo que estamos rondando eso, porque ha habido una evolución sin duda, ¿no es cierto? Al comienzo el gobierno era muchísimo más respetuoso, ya no del periodista individual únicamente, sino de las instituciones periodísticas, de los diarios, de los canales y de todo, y poco a poco no se ha ido perdiendo, ¿no? Hasta llegar a esto que hemos visto con este primer ministro con ojitos de roedor ávido, ¿no es cierto? Que lanza ataques personales que parecen casi ataques entre casa, que marcan algo mucho más importante que su propio contenido. Es decir, es posible cruzar la delgada línea que separa el trato a la prensa bajo una democracia del trato de la prensa bajo una dictadura. Así de simple, ¿no? Lo que pasa, claro, que es un lujo actuar como dictador cuando uno no tiene los recursos de un dictador, es importante. Y en eso quisiera hacer notar, pues, que Ojitos de Roedor lanza estos insultos en el mismo momento político, digamos, en que pretende, ¿no?, pasar al Congreso por las orcas caudinas de la cuestión de confianza, sin ningún derecho, sin ninguna posibilidad. Entonces, efectivamente, Periodistas bajo fuego tiene que ser leído, por lo menos por nosotros, como Libertades bajo fuego, Derechos Ciudadanos bajo fuego. Es ahí donde realmente estamos, y es muy sorprendente que estemos ahí a tan pocos días de la llegada de la misión de la OEA, que ha sido promovida, ¿no?, por los agentes de Castillo en ¿cómo se llama?, en Washington, y a la cual se le está trayendo aquí para que vea, que diga, mira, acá hay un golpe, no, la democracia está en peligro. Pero lo primero que va a ver la OEA es, ¿de qué lado es el golpe? ¿Cuál de las democracias está en peligro? Todo eso quiere decir cuando se ataca a un periodista desde el gobierno. Porque los ataques a periodistas no son en sí mismos, pues, un tabú o algo terrible. Un periodista puede ser perfectamente atacado, ¿no? El tema aquí es quién lo hace y en qué circunstancias. Nada más.
Yo estoy de acuerdo con lo que plantean a Maite y Mirko sobre el tema. En el caso de Sol, a mí la verdad que no me gusta tanto focalizar en que es mujer y le insulta. Yo creo que lo que el gobierno tiene es una máquina de insultar a periodistas, sean hombres, mujer, gay, LGBT, lo que sea. No solo periodistas, insultan a la fiscal, insultan a la Fuerza Armada, insultan a los poli, insultan a quien quiera. Es un gobierno muy enredado que dice proclamar un diálogo, y es esto, como la diplomacia peruana, como la que maneja en la OEA el señor Forsyth, que maneja Landa en la Cancillería, Rodríguez Cuadros en las Naciones Unidas, han construido un argumento, una idea de decir, en el Perú hay un golpe de Estado, es para eso que viene la misión de la OEA. Y lo que ocurre es que a los ojos lo que están diciendo Maite y Mirko, eso no existe. Pero hay toda una narrativa que se quiere construir para decir que en efecto sí hay lo que está ocurriendo. Vean lo que ha puesto el relator de la Comisión Interamericana de Costa Rica, el señor Rolón. Es una construcción alucinante de cómo crean una realidad para inventar de que acá hay un gobierno que está acosado porque Pedro Castillo es de origen andino, porque Pedro Castillo es una buena persona que quiere luchar por el pueblo y todo eso, y construyen una narrativa que hay una fiscal desalmada que lo quiere sacar, unos congresistas y una prensa que lo quiere destruir. Y para eso montan todo un operativo a nivel de construcción de narrativas y a nivel de redes. Tú decías, Mirko, que mientras estábamos hablando, está lleno de insultos en este momento, que son máquinas puestas en marcha por el gobierno. Opinólogos payasos reciclados, hablan de nosotros, no de los ministros, por si acaso, y van así mandando, pero insultos, es lo que están haciendo de hace tiempo, y es un gobierno que no tiene ningún respeto por la democracia en general, menos por la libertad de expresión, y es un gobierno que siento que con estos ataques, pero también con esta ultimátum que manda esta cuestión de confianza para regular la cuestión de confianza, es un gobierno desesperado que está viendo cómo va saliendo, cómo va de día en día, ya antes era quincena en quincena, porque es evidente que todo esto que está haciendo, esta cuestión de confianza al Congreso, los ataques a periodistas, no le conviene al gobierno cuando está por llegar la misión de la OEA, porque lo que hacen patente es que el que ataca, el que malogra el diálogo, el que enloda todo, es este gobierno que está actuando de una manera muy, muy antidemocrática, con un señor como Aníbal Torres, que se siente desesperado porque quedó en total desprestigio por el ataque que le hace tan bajo a Sol Carreño. Y entonces su respuesta es cuestión de confianza. Es un gobierno que ya no gobierna, que simplemente sobrevive, manejado por ¿cómo decías? Ojitos de ratón.
De roedor.
Y es un gobierno desesperado por durar. Y eso, yo siento que, a diferencia de lo que creen muchos, y me gustaba una caricatura de Eduardo que sacó el día domingo, que acá la tengo muy graciosa, que es, pone una pared y dice que se vayan todos acostumbrando a que se quedan todos. Acá lo tengo un poco arrugado a mí eso, ¿no? Yo creo que no, que lo que está ocurriendo es que es un gobierno que está acelerando el rumbo de colisión al enfrentarse con todas las instituciones, y que es un sobreviviente, que estamos entrando ya en momentos más estelares del choque. Maite, ¿estás? No, está con problemas. Maite está con problemas de conexión.
Bueno, sigamos mientras se arreglan esos problemas. Nada, yo estaba escuchando eso que recogiste del sótano del programa, ¿no? Sobre los opinólogos payasos reciclados. A mí sí me gustaría reciclarme como opinólogo. Me daría realmente una cosa fresca y nueva, pero no es tan fácil como piensan algunos trolls, ¿no? Y en eso hago notar que la decadencia que también ha sufrido el propio periodismo en el Perú. No es solo periodistas bajo fuego desde factores externos, sino que el propio periodismo ha perdido una serie de valores liberales, creo yo, entre los cuales evidentemente destaca la imparcialidad. Siento que casi hay medios que hacen serios esfuerzos por mantenerse en la imparcialidad, y hay medios que incorporan posiciones distintas. Generalmente es el columnista que piensa diferente, digamos, ¿no es cierto? Y cuando uno le dice a un medio, oiga, pero usted está únicamente con esta posición, dice, no, no, acá está, y sacan al columnista que piensa diferente. Está bien, está bien que hayan columnistas que piensan diferente, pero en general la imparcialidad y el equilibrio no están, no son una fuerza del periodismo en este momento. Yo diría que el periodismo de investigación, le hace el periodismo de denuncia, ¿no? Y de ataque también, ha superado largamente al periodismo que busca la ecuanimidad, el comentario, el balance de las cosas en un determinado país. Ahora, alguien me responderá y dirá, bueno, pero eso es culpa, ¿no es cierto?, de la realidad exterior, donde no hay esa ecuanimidad, donde no hay esa imparcialidad, donde todo está absolutamente polarizado. ¿Qué le estamos pidiendo al periodismo peruano en un país tan intensamente polarizado y con un gobierno tan, ¿no es cierto?, proclive a meter la pata, a cometer errores, a ser pescado con la mano en la lata y a veces hasta con la pata en la lata, ¿no? Es decir, la cosa es muy seria en ese sentido. Entonces yo terminaría diciendo, sí, hay un periodismo bajo fuego, pero también hay una crisis del periodismo, pues, que creo que no es voluntaria, que ha sido impuesta por las circunstancias, un poco también por la idiosincrasia de los propietarios y de los conductores, pero que es parte del asunto, porque en esas aguas revueltas es donde navegan los Víctor Torres, los Aníbal Torres en este caso, ¿no es cierto? Si sin eso, lo otro no sería tan factible y no sería tan posible, ¿no?
Sí, yo también creo eso, Mirko, que Mike ha tenido que salir por problemas de la conexión en su red, así que nos estamos quedando Mirko y yo coincido con lo que lo está diciendo, de que hay problemas en la prensa, sin duda, pero también veo una construcción de argumentos por parte de algunos sectores de la prensa, que lo que plantean y hasta usan esos problemas de la prensa para justificar los ataques que el gobierno comete. Entonces dicen, claro, ¿y por qué cuando la prensa critica a Castillo no dicen lo mismo? ¿Y por qué? Y lo mismo recurren para una serie de instituciones, desde la lucha anticorrupción y todo. Pero yo no perdería de vista, especialmente en un momento cuando van a venir observadores extranjeros para ver qué cosa pasa acá, que las cosas estén claras. Nada de los errores de la prensa, etcétera, pueden justificar lo que el gobierno está haciendo, que es un intento de atacar sistemáticamente, porque esto viene con Pedro Castillo, con Aníbal Torres, con los ministros. Es una maquinaria montada para eso, como elemento, como un mecanismo de sobrevivencia política, porque sienten que todo lo que les traiga malas noticias debe ser atacado. Entonces el Congreso, la prensa, la fiscalía, la policía, la Fuerza Armada, ONGs, todo, absolutamente todo. Y es un gobierno con una escasa convicción democrática. Es una lástima, porque Pedro Castillo pudo haber hecho un gobierno muy diferente, abriendo los espacios, y armando un gobierno de izquierdas inteligente, y no esta paparruchada que han puesto, que es gente dedicada a robar y a sobrevivir y encubrir los delitos que están cometiendo. Y Aníbal Torres juega en ese sentido un papel medular, central, porque ha sido el gran artífice de encubrir, de darle algún tipo de consistencia política, pero no para gobernar mejor, para atacar mejor, para sobrevivir. Y entonces estamos ahora entrampados con un gobierno que solo busca, como que se está en un pantano, agarrando, y más se mueve, más se va hundiendo. Y en el camino hay un país esperando que algún día se pueda arreglar esto. Y las cosas se están deteriorando cada vez más, creo.
Bueno, sí, pero para el periodismo, pues no parece haber en este momento otra salida que quejarse de un lado y pisar el acelerador del otro. Porque efectivamente, sin un periodismo independiente y libre, que lo hay en el Perú, creo yo, y siento que participo en uno de los medios que lo practica. Sin eso no se sabría nada. Sin eso, probablemente el quantum, la cantidad general de corrupción y de casos grotescos de corrupción sería muchísimo mayor. Y aún así, con todos los esfuerzos del periodismo opositor en este caso, efectivamente se nota, pues, que el Perú ha construido una máquina estatal, jurídica, constitucional y política absolutamente resistente a los llamados de atención, a las denuncias y todo. ¿Y cuál es el secreto de esa máquina? No se ruboriza. Las máquinas no se ruborizan, no tienen la menor vergüenza y siguen adelante, ¿no es cierto? Eso es más o menos lo que estamos viviendo en ese momento. Y eso permite pronosticar que va a haber mucho más fuego del que estamos viendo ahora. No descartemos que empecemos a partir de un momento a entrar a niveles venezolanos, ¿no? Por las grandes multas, las grandes denuncias y los intentos de, efectivamente, pues, arrasar como uno de los medios, con la esperanza de que todos los demás se asusten y se moderen. Por ese camino se termina arrasando con todos los medios.
Así es, pero la diferencia, Mirko, creo que es que en este caso Venezuela, etcétera, eran gobiernos más fuertes, políticamente más sólidos, o sea, con más capacidad de reacción. Este es un gobierno que se tropieza al caminar y que es como un dictador en versión de caricatura, disparando con instituciones, pero sin capacidad. Y más bien lo que se ve, creo, es algo que es bueno en el país, que hay que recordarlo, es una resiliencia institucional en el periodismo, en la fiscalía, en muchos, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central. Hay una resiliencia frente a este escalabro del gobierno, y que está funcionando. Y es eso lo que le está impidiendo al presidente Castillo hacer lo que quiere hacer, que es sobrevivir, chorear, pericotear. Y en el camino le molesta que los estén ampallando y encontrando, y por eso hacen lo que hacen. Ojalá que la OEA, que tampoco al final va a ser gran cosa, es decir, tampoco es que esperemos que la OEA venga ni a resolver nada, yo no tengo mucha esperanza de que eso ocurra. Son un grupo, como tú dices, Mirko, de patas del barrio que vienen a ayudar a un pata del barrio. Y lo que más podrán hacer es, oye, ordénense un poco, conversen, y Hakuna Matata. Más que eso, sería ridículo que digan que hay un golpe de Estado, que la prensa no lo deja gobernar al presidente y cosas como esas. Pero ahí vamos, pero siento que como están fluyendo las cosas, estamos caminando hacia un espacio de más confrontación. Pero vamos a seguirlo viendo en los siguientes programas. Y entonces, bueno, nos vamos. Mike se tuvo que ir por problema de conexión y nos quedamos Mirko y yo al final, y nos vemos todos y el día viernes a las 8:20 de la mañana en LR+, aquí en 4D. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.